en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, hoy es jueves y después del descanso de Semana Santa, descanso para nuestra sección, que no para el programa, que continuó con otros contenidos. Volvemos a hablar con nuestras expertas curistas que nos iluminan sobre aquellas preguntas que nos trasladáis. Enseguida os vamos a comentar el correo electrónico y el WhatsApp. Y siempre tenemos con ellas la broma de que van cambiando las normas, se van actualizando y tienen que prácticamente estudiar a cada poco tiempo las novedades que se van incorporando. Ya ayer os comentábamos el asunto del estatuto de los becarios, que es otra nueva normativa de la que vamos a hablar con ellas sin conocer los detalles, claro, porque no los conocen ni siquiera las personas que tienen que empezar a negociar mañana esta nueva disposición judicial que va a permitir, esperemos, que se luche contra la precariedad en el colectivo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Decía lo del jueves pasado porque aquí estuvo Javi García, que estaba al mismo tiempo presentando Madrid Trabaja y pegándose un chapuzón en el mar Mediterráneo.
¿Qué tal? Buenas tardes. No era así.
¿Es donde la ubicuidad?
En el mar estaba el sábado y el domingo también, sí, que por cierto estaba escuchando el sábado, que estaba a los mandos en Raquel del partido de la Onda y estaba escuchando el partido del Leganés a través de Onda Madrid.
Fíjate. No gana para disgustos, no le
sobra. Yo estaba en la playa, no, tumbado.
No le sobra con el Atleti, que tiene que también sufrir con el Leganés.
Vaya temporada.
Bueno, vamos a saludar también a Andrea San Martín, que es la que pone orden aquí, la voz sensata del programa.
Muy buenas tardes. Yo, si fuera así, que estuviera Javi García el jueves aquí en Madrid Trabaja y en la playa también, yo quería saber... ¿Por qué? ¿Qué se debe? ¿No? ¿Cómo podría llegar a hacerlo?
Es un misterio digno de Iker Jiménez, porque él estaba aquí.
Andrea también estaba, de hecho, conmigo.
Me estás haciendo spoiler. ¿Qué iba a decir? Al mismo tiempo que Javi presentaba y estaba en la playa, Andrea le acompañaba en el programa y estaba por tierras de Guadalajara.
Yo estaba haciendo running, para arriba, para abajo, un lado para otro.
Esto lo coge Iker Jiménez y tiene para un mes de programa.
El teletrabajo, que hace también sus pinitos.
En fin, pues vamos a recordar nuestras redes sociales.
Vamos a comenzar hoy con Facebook. Hoy me apetece comenzar con nuestro perfil, que nos pueden encontrar en Madrid Trabaja.
Y si lo prefieren en Twitter, pues también nos encuentran en esta red social, nos escriben en @madridtrabajaom.
Total, que estaréis esperando también las ofertas de empleo, así que empezamos por oposiciones en la Administración General del Estado para personas con discapacidad intelectual.
En total se convocan 234 plazas distribuidas en el ámbito nacional y dirigidas a aquellas personas que acrediten discapacidad intelectual. La mayoría de estas plazas son, por cierto, aquí en Madrid. Hay 116 vacantes. Los aspirantes no deberán presentar ninguna titulación para poder participar en este proceso, que termina el plazo de inscripción el día 29 de abril.
Hay 9 vacantes de empleo para preparadores de pedidos en almacén frío.
Para labores de preparación de pedidos, ubicación de mercancías y carga de camiones, por lo que es necesario tener experiencia previa en este sector, carné de carretillero en vigor y manejo previo de recoge pedidos y también de la herramienta logística de apilador. La jornada es completa y el salario oscila entre 10 y 11 euros brutos la hora.
Y conviene ir bien abrigado, porque me imagino que si es frío serán congeladores, me imagino. Oportunidad de trabajo para monitores deportivos.
Para impartir clases de pilates, máquinas, yoga y también de hipopresivos, que estos son abdominales muy modernos. Se requiere experiencia anterior y se valora conocimientos en el manejo de redes sociales.
Google, ¿no? Para evitar
que los hago yo en el gimnasio. Estoy muy fuerte. Vale. El contrato es indefinido.
Bueno, fortísimo.
Aquí, no más que Andrea, diré también.
Aquí entra por la puerta y dicen, Dios mío, ¿quién es ese Hulk?
Déjame que termine. El contrato es indefinido a jornada parcial, ahora te metes conmigo. Y el salario mensual es de 1.200 euros. Los candidatos deberán estar inscritos como demandantes de empleo.
Pero si te metes tú mismo en el berenjena, no hace falta que te meta yo.
Oye, por cierto, los hipopresivos vienen muy bien, ¿eh? Así que bueno, pues, que se apunten a este centro deportivo.
Lo que tienen que ser son especialistas en hipopresivos para acceder a esa oportunidad de trabajo para monitores deportivos, entre otras especialidades. Y Cruz Roja necesita administrativos comerciales de servicios preventivos.
Con la finalidad de mantener y consolidar las relaciones comerciales con los clientes, gestionando sus demandas y elaborando materiales relativos a los dispositivos de riesgo previsible y confeccionar así los presupuestos de los clientes. Es necesario tener aquí formación profesional superior, preferiblemente de técnico superior de coordinación de emergencias y protección civil, además de experiencia de al menos un año en funciones similares y, por último, gestión de equipos. El horario es de lunes a viernes y el salario bruto anual es de 23.000 euros aproximadamente.
Bueno, y luego tenemos en Illunion Hotels que necesitan camareros de sala.
Para labores de atención al cliente, desde labores de recepción hasta el servicio de bebidas, montaje de buffets y también de banquetes, las personas interesadas en trabajar como camareros de sala deberán tener el grado medio en hostelería, experiencia anterior en un puesto similar, conocimientos también de inglés a nivel hostelería y certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%.
Que te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, ya sabes que tienes que visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 21 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos ya a dar la bienvenida de momento a Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, que es una de las invitadas habituales de los jueves. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Cómo va todo después de la Semana Santa? ¿Pudiste descansar al menos?
Algo.
Uy.
Algo se descansó, sí.
Lo has dicho con tan poco convencimiento que al final no eres como Javi o como Andrea, que eres capaz de estar en la radio y a la vez por ahí de picos pardos.
Pues no, la verdad que algo se trabajó, algo se descansó, un poco de todo. Y algo además, el clima ayudó al final del todo, ¿no? Aunque luego, bueno, pues nos ha venido otra vez este semi-invierno, pero bueno.
Bueno, hay quien lo disfruta, ¿eh? Que por cierto, aprovechamos para decir que nuestros amigos de Valdesquí van a abrir de nuevo este fin de semana, que anunciábamos el otro día que habían cerrado, pero como ha reaparecido la nieve, pues ellos aprovechan la oportunidad y reabren sus instalaciones. Lo digo porque también aquí, Eva, hablamos de los puestos de trabajo que genera esta estación de esquí y muy amablemente todos los años nos atienden para contarnos el tipo de trabajadores que necesitan. Pero bueno, que oye, te vas de Semana Santa y ya tienes un estatuto de los becarios en ciernes.
Bueno, ya le estábamos esperando. Sabíamos que iba a llegar.
Bueno, de momento empieza mañana. Lo que sí decía la ministra, que a mí me llamó la atención, que prácticamente en Europa no existe algo similar. Que
en Francia decía.
Sí, decía que había algo parecido, pero poco más.
Bueno, ya sabéis que cada país va de una forma y bueno, y tenemos el mundo anglosajón, aunque ya Inglaterra no es Unión Europea, ¿no? Que no tiene legislación casi para nada, pues tampoco para esto, por ejemplo, ¿no? En Francia, pues seguramente Francia será uno de los modelos que tendremos que mirar, ¿no? Para ver qué cosas buenas tiene y qué podemos aprovechar por aquí. Pero a ver qué ocurre. Yo creo que es un tema muy, muy importante. Además, desde que se puso lo del tema de la cotización de los becarios. Las propias universidades hemos tenido un cierto problema de no entender muy bien cuándo había que cotizar por ellos, cuándo no, luego parece que sí que se aclaró en algo, ¿no? Y creo que es positivo, además, porque aunque se cotiza poco, por lo menos, pues mira, ese tiempo que tienen cotizado, ¿no? Para cuando se jubilen, que le quede mucho, 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 ¿no?
Bueno,
En fin.
de hecho, una de las cuestiones que comentaba la ministra que se iba a aclarar en el estatuto, lo decimos porque de momento, como la reunión es mañana, no hay ni siquiera
Sí.
un borrador ni nada en
No.
lo que nos podamos basar para hablar de medidas concretas, ¿no? Pero ya ha dado la ministra algunas pistas y entre ellas, pues que se iba a aclarar ese asunto de la cotización a la seguridad social que efectivamente parece que estaba provocando algún cierto, bueno, pues problema, ¿no? A la hora de su aplicación.
Pues sí, traía problemas y además yo creo que además las prácticas de los alumnos es necesaria desde la universidad, ¿no? Bueno, yo hablo de la universidad o de formación profesional o en cualquier estudio, ¿no? Y claro, a veces eso choca con el tema de la cotización, quién la tiene que pagar, quién no, y bueno, pues yo creo que ha disminuido un poco la oferta de prácticas para el alumnado y yo creo que eso es muy importante que vuelva otra vez a activarse y que los alumnos puedan hacer vamos, que tienen que hacerlas para terminar sus grados, ¿no? Pero que
Claro.
bueno, que es importante que aumente la oferta porque últimamente es un tema bastante preocupante.
Sí, porque además se ha unido también el tema de la pandemia, que también se han reducido las oportunidades para hacer prácticas para los estudiantes.
Bueno, en la época de la pandemia fue un verdadero problema porque los alumnos que estaban terminando, yo hablo de la universidad, que es donde estoy, ¿no?
Sí.
Que estaban terminando los grados y ya estaban en el último curso, pues no encontraban ningún sitio, claro, obviamente, ¿no? Porque estaban las cosas como estaban, ¿no? Estaban muchas empresas pues suspendidas su actividad, ¿no? Y la verdad que fue un verdadero problema, ¿eh? Porque claro, ¿qué hacías? Y algunos han tenido que dejarlo para más adelante, terminar su grado justamente porque le faltaban estas prácticas, ¿eh? Ha
Claro.
sido importante. Pero sí se ha reducido, así que yo de aquí animo a las empresas a que contacten con las universidades y que ofrezcan la posibilidad de prácticas porque de verdad que los alumnos lo necesitan.
Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de este asunto porque nos parece muy interesante que sobre todo se termine, ¿no? Un poco con esa precariedad que representa Eva, el tema de que al final los becarios muchas veces están haciendo labores que corresponderían a un trabajador asalariado.
Exactamente, es muy necesario estas regulaciones. Yo espero que al final salga un buen estatuto. Me imagino que lo acordarán, ¿no? Como todas las cosas que están haciendo últimamente, lo cual será positivo y esperemos que sí, que se acabe con esta precariedad y que realmente pues los becarios sean becarios y los contratados sean contratados.
Eso están intentando, mañana de hecho tienen la primera reunión
Bien.
con las organizaciones sindicales, no sé si están también las empresariales,
Mesa de diálogo es.
es la mesa de
Sí,
diálogo.
sí. Yo creo que
Vale.
sí que. Otra cosa es que no lleguen a un acuerdo. Yo creo que sí, que van a llegar.
Bueno, a
Pero
ver,
vamos.
mañana es la primera reunión,
La primera,
tampoco
por eso,
creo
pero seguro
yo
que sí.
que en la
Que
primera
sí.
ya vayan a alcanzar un
No,
acuerdo.
obviamente, pero quiero decir que al final sí que seguramente, hombre, lo están haciendo muy bien todas las partes y al final llegan a acuerdos. Así que esperemos que esta vez también ocurra, que siempre el acuerdo es la mejor forma de cerrar estas cosas.
Perfecto, pues enseguida vamos a saludar también a Ana Gómez, que ahora contaremos porque anda en algo muy importante. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida volvemos contigo, Eva.
Vale, de acuerdo, hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Seguimos con Eva Blázquez e incorporamos a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Pues muy bien, hoy un día primaveral, después de estos dos días que hemos tenido un poco lluviosos, ¿verdad?
Bueno, pero esto es una tregua, porque dicen que mañana y pasado que nos preparemos con el paraguas por lo menos. A ver, que no sé si Ana nos escucha o la hemos perdido.
Ahora, Javier, ahora sí, ahora sí. Lo que has dicho. Pero...
No, te estaba diciendo que es una tregua, que no te confíes, que tengas el paraguas cerca. Que...
Lo sé, qué mal, pero bueno, mira, como te digo, la vida está hecha de pequeños minutos de felicidad, pues mira.
Eso es.
Hace sol.
Qué positiva eres, Ana, que hace frío, dices primaveral, hace frío.
Bueno, depende de la zona, porque yo he venido de una zona que hacía calor y de repente he venido aquí a Pozuelo y no me hubiera estorbado una chaquetilla.
Bueno, pues por aquí, por O'Donnell, que es donde estoy yo, hace calorcillo.
Hace calor, ¿no? Bueno, y liada con algo muy importante, decía yo. ¿Se puede contar o no?
¿Te has contado?
No me he contado nada,
yo creo que
yo,
sí.
Yo te lo dejo que lo cuentes tú si quieres.
Bueno, como estoy encantada de la vida porque estoy participando en un programa de formación con Harvard. En el que he sido admitida junto a 39 otras mujeres, todas juristas, todas de un nivel por experiencia, bagaje profesional cada una, además de distintos sectores, con lo cual es muy enriquecedor, y sobre todo la formación, pues está siendo como renacentista, ¿no? Nos dan información de aspectos con los que yo normalmente no estoy tan habituada. Me hablan de tecnología, de innovación, de inteligencia artificial, en fin, de tantas cosas que estaría, se me sale la ilusión por la boca, porque estoy aprendiendo, Javier, estoy aprendiendo.
Muy bien, muy bien.
Dentro
muy
de
bien.
Poco no me van a hacer los oyentes preguntas de laboral.
De todo lo demás, menos de laboral.
Lo se la dejas a ella, la inteligencia artificial para ella.
Pues fíjate que esta semana dábamos, que luego ha salido en muchísimos medios de comunicación, pero para variar fuimos los primeros que dimos esa oferta de empleo que ha llegado a través de SMS a los móviles. Sospechamos que además a los móviles concretos de una marca concreta, que tiene una manzana en su logo, y bueno, pues que también ahora vuestros compañeros que se dedican a todo este tipo de ciberdelincuentes tienen también mucha tarea.
Uy, el penal está en auge. Hablamos aquí mucho de laboral, pero tendríamos que invitar a los penalistas. Estos no dan, no paran.
Bueno, pero es que además yo comentaba el otro día en relación a este mensaje que luego nos decían desde INCIBE que podrían ser otras cosas, ¿no? Pero en lo que afecta a personas que buscan trabajo, existe una oferta que al final lo que esconde es que te conviertes en mulero de los delincuentes que hacen phishing, es decir, que roban de las tarjetas o de las cuentas bancarias de unos clientes, te envían a tu cuenta el dinero, te dicen que lo saques, que lo mandes por una empresa de estas de mensajería y claro, al final lo que estás es convirtiéndote en cómplice de un delito sin saberlo.
Sin saberlo.
Y hay muchas condenas, ¿eh? O sea, yo tengo la constancia de varias condenas de personas que buscaban trabajo y ante la desesperación pues se agarraron a esto sin saber eso, que estaban cometiendo un delito.
Impresionante, pues sí.
En fin.
Yo creo que una vez lo tocamos en el programa.
Sí, hablamos de una sentencia.
Una noticia. Sí,
me suena a mí también.
Sí. Pues ya digo que esto es algo desde hace ya muchos años. Pero en fin, que oye, que están esperando los oyentes que respondamos
venga.
A sus preguntas.
Vamos
así
a ello.
Que lo primero de todo, Javi, los caminos, los canales de comunicación, que además hemos estrenado cuenta de correo electrónico, así que olvidaros, resetear.
Sí, ahora tienen que escribir.
Borrar el disco duro de vuestra mente y vamos con la nueva dirección de correo
si
electrónico.
Si eligen correo electrónico, a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y como siempre, notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Sé generoso, repite el correo, por favor.
dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Perfecto, pues tenemos la primera de las consultas. Hoy son todo notas de voz, así que te vamos a hacer trabajar. No te vamos a pagar más, pero te vamos a hacer trabajar, Javi.
Bueno, pues de momento luego negociamos lo del salario. Vamos
está
con esta
negociado.
Consulta de este oyente que nos habla del registro salarial y en su caso en una empresa donde fichan con la huella. Llegan por la mañana a las 7 de la mañana, plantan allí el dedo y ya queda registrada la entrada. ¿Qué ocurre? Que trabaja en el mundo de la construcción y cuando salen a hacer montajes dice que la empresa le obligan también a fichar antes de trasladarse a ese punto donde tienen que realizar el montaje y por lo tanto lo que es el traslado desde la oficina, desde la nave hasta el punto de la instalación, pues no computa en su jornada laboral. ¿Quieres saber si esto es legal?
A ver, Ana.
Pues no es legal, para nada. La jurisprudencia es la que va un poco guiándonos a todos a la hora de interpretar qué se entiende como tiempo de trabajo y qué no. Y esta cuestión ya ha sido respondida por lo que es los tribunales, lo llamamos comúnmente jurisprudencia, que normalmente nos referimos al Tribunal Supremo, pero bueno, es decir, que esta persona que nos ha hecho esta consulta tiene que estar muy convencido de que efectivamente, como sospecha, ese tiempo de desplazamiento del centro de trabajo al cliente debe considerarse tiempo efectivo de trabajo, debe considerarse dentro de su jornada, debería de, el empresario no le puede negar registrarlo, como está pasando, lo que está pasando, que esto es muy común, porque lo conocemos todos en la práctica, bueno, pues las armas que tendría sería, evidentemente, ir a la inspección de trabajo, yo es lo que más le aconsejaría hacer,
vale.
Y denunciarlo en la inspección.
Vale, pues una salida que es también pertinente. Vamos con la segunda pregunta.
Volvemos a hablar de ERTE, un oyente que lleva en ERTE pues, desde el inicio de la pandemia, después ya en 2022, en este año, le recuperaron únicamente con 4 horas a la semana, posteriormente unas semanas más tarde realizando hasta 12 horas semanales y ahora le han ofrecido un contrato de 20 horas semanales en otra empresa de otro sector además. Tiene 2 preguntas, ¿lo puede aceptar y en caso de hacerlo, si tiene algún inconveniente el tener 2 empresas que le pagan?
A ver, Eva.
Bueno, lo primero que todavía haya personas que lleven 2 años en ERTE, madre mía, qué espanto,
pues,
todavía.
Fíjate.
La verdad que sí, sí, 2 años. Bueno, pues a ver, sí que puede aceptarlo, a ver, como tiene una parte que está suspendida, en cuanto a la parte que está suspendida podría aceptarlo. Bueno, en cualquier caso, uno puede tener 2 trabajos, siempre, ¿no? Por el tiempo. Puede lo que se llama pluriempleo, ¿no? Que es cuando uno trabaja por cuenta ajena para 2 empresarios. En este caso sí que es importante comunicar, hay que comunicarlo tanto a la Seguridad Social como a los propios empresarios, puesto que es a efectos del límite de las bases de cotización, porque nunca entre las dos empresas se puede cotizar más allá del tope máximo de la base de cotización, y por eso hay que comunicarlo a ambos empresarios. En este caso, él podría trabajar. El único problema que le veo yo aquí es qué ocurre cuando la empresa termine con el ERTE, que espero que termine algún día, ¿no? Y entonces tenga que volver a su puesto, ¿no? Que en ese caso seguramente no puede compatibilizarlo por el horario, y el trabajo es un trabajo a tiempo completo, y para pasar de un completo a uno parcial o viceversa es necesario acuerdo de las partes, porque se trata de una modificación contractual, una modificación del contrato, una novación, le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, en ese caso tendría que comentarlo con el empresario actual y decirle, pues mira, tengo esta situación, si le interesa seguir, quiero decir, en el que coge ahora, en el de 20 horas, o bien abandonarlo. Pero en el caso de que no lo abandonase este último y quisiese quedar a tiempo parcial en este que está ahora, pues obviamente necesitaría el acuerdo con el empresario, y ese sería el gran problema, ¿no?, que podría tener luego de cara al futuro, ¿no? Ahora mismo no tendría ninguno. Bueno, claro, por supuesto perdería la parte de protección de desempleo, claro.
Claro, sí, la parte proporcional de las horas, ¿no?
Sí, por supuesto, sí.
Aunque yo no sé si la normativa, Eva, no le permite... Bueno, en fin, eso es materia de los lunes, ¿no? Pero es que en algunos casos se permite compaginar el ERTE al 100% con el trabajo a tiempo parcial. No sé si es...
No, lo que quiero decir, no, yo lo que me refería a lo del tiempo completo a tiempo parcial, sí, claro que se puede. Lo que quiero decir es que cuando ya vuelva, cuando termine el ERTE...
Ah, correcto.
Yo me refiero a eso, cuando termine el ERTE, entonces ya su contrato será a tiempo completo y seguramente no podrá compaginarlo él por tiempos, ¿no?
Claro.
Entonces, en este caso, claro, lo que no puede hacer es decirle al empresario actual, pues ahora me voy a tiempo parcial, porque lo tienen que acordar.
Claro,
entonces,
claro,
ese será
claro.
El problema. El problema será a posteriori, ahora mismo no tiene ningún problema.
Perfecto.
Ahora que lo haga.
Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras, que nos está esperando... Nuestra startup de la semana, bueno, más que la startup, el impulsor de la startup o el máximo responsable de esta iniciativa empresarial. Me dice Raquel, el jefazo, pi, no se puede decir el resto. Es verdad, el CEO, el jefazo, eso es. Porque es verdad que en el mundo startup, como todo lo llevamos al inglés... Pues ese es el caso de Vegan Food, que es la empresa de la que vamos a hablar, y tenemos a su cofundador, que es Pablo Alcorea. ¿Ves, Raquel? Cofundador. ¿A qué se entiende? Pues cofundador en español. Pablo, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque, hombre, yo creo que el nombre de vuestra startup ya nos da una pista, ¿no?, de a qué os dedicáis.
Sí, lo hice todo, ¿eh? Y además en inglés, con anglicismos.
Sí, lo cual es un problema para buscaros, sí. Porque buscando documentación, claro, pones vegan food y te salen 10.000 páginas ya. En inglés.
Eso es verdad, sí, hay que poner vegan food club, vegan food club, y ya salimos nosotros. Es que en realidad el nombre completo usamos mucho el acrónimo VFC, y el nombre completo es vegan food club.
Ah, pero ese acrónimo me suena a otra cadena de comida.
Al Valencia, a KFC, ¿no?
Sí, me suena un poco.
Y es verdad, y decía, al Valencia Fútbol Club.
Y al Valencia Fútbol Club también. Sí, las dos.
Bueno, ¿estas cosas se estudian o no? Ya que estamos hablando un poco de este tema, a la hora de poner en marcha la iniciativa, ¿estudiáis los nombres, los acrónimos y demás?
Si os digo la verdad, ojalá pudiera deciros, sí, hicimos un estudio de mercado de 2 meses. Si os digo la verdad, Vegan Food Club enseñaba, o sea, era un nombre que el cliente lo escuchaba y sabía ya más o menos lo que hacíamos, y además nos parecía que sonaba bien, y el acrónimo nos parecía chulo. Ese es todo el análisis.
Pues está muy bien, Pablo, o sea, no todo tiene por qué ser, porque además sois compañías que no... vuestra forma de partida es con medios escasos, tampoco os podéis permitir muchas veces, no solamente medios escasos, Pablo, sino a mucha velocidad, y muchas veces tenéis que ir un poco a lo práctico, ¿verdad?
Mucha velocidad y mucha incertidumbre. O sea, una startup es una empresa que quiere crecer mucho y que también está en un entorno de mucha incertidumbre, porque está haciendo algo nuevo que en teoría no se ha hecho antes o innovador, y sí, hay que ir rápido.
Os dedicáis a servir a domicilio platos 100% veganos.
Eso es. Platos preparados 100% veganos.
¿Y cómo surge la idea?
Pues la idea surge de dos patas. O sea, el objetivo original de la empresa y lo que yo siempre digo que es la misión de la empresa es traer la comida plant-based al público general. O sea, que una persona que no es vegana ni que se plantearía nunca ser 100% vegano, que haga 5 comidas con nosotros o que haga 10 comidas con nosotros a la semana y que, pues, de esa manera coma más sano, baje su huella de carbono y además que no tenga que cocinar, que es uno de los motivos por el cual empezamos, porque a ninguno de los dos, ni a Lucas ni a mí, nos gusta cocinar especialmente y queríamos que hubiera una solución así, que básicamente tuviéramos todos los platos preparados en la nevera, que lo sacaras, que lo calentaras en un minuto y que pudieras seguir con tu vida, comértelo y ya está. Así que así fue.
¿Pero los dos fundadores sois veganos o simplemente os pareció que era una oportunidad, un nicho de mercado este?
No somos 100% veganos ninguno de los dos, la verdad es que comemos bastante poca carne, somos lo que yo llamaría un cuasi vegano, que es como yo creo que la tendencia en Europa y sobre todo en países que tienen el veganismo mucho más avanzado, no es que suba muchísimo el número de gente que se considera 100% vegana, sino que sube muchísimo el número de gente que se considera plant-based, que es otro anglicismo que básicamente viene a decir que tu dieta está muy basada en plantas. Ya está. Entonces, que tu dieta sea igual el 80% de tu dieta, el 90% está basada en plantas.
Vamos, que no la renunciáis al jamón.
Bastante. La verdad es que el jamón últimamente bastante.
Que sí, que lo renunciáis.
Hay ciertas cosas que sí. Yo sí, cuando me salto el eso suele ser más para otras cosas.
Ah.
Suele ser más para igual me pongo en modo vegetariano, pero sí que es verdad que comemos cada vez menos carne.
Es que Javi y yo conocemos a una persona que intentó ser vegetariana hasta que se dio cuenta lo mucho que echaba de menos el jamón.
Pero también os digo, esa es la clave. Lo que no hay que traer al veganismo es ese punto de vista de sermón, de no, pero entonces no eres vegano, entonces no puedes comer esto, no puedes comer lo otro. El objetivo de la empresa es hacer comidas tan ricas y ponértelo todo tan conveniente y tan fácil que por mucho que no seas vegano, que es el 80% de nuestros clientes, no son ni veganos ni vegetarianos, por mucho que no seas ni vegano ni vegetariano, quieras comer con nosotros, porque es súper fácil, está muy rico, es sano y lo haces porque te gusta.
Bueno, también la base es con productos de cercanía, con lo cual a mí me ha llamado la atención un titular que te sacaron en un medio digital que decía que el costo de adquisición en Portugal es más bajo que en España. Digo, si apuestan por productos locales, ¿cómo es que saben el precio en Portugal? ¿O cómo?
Es que la logística la hacemos internacional ya. Ah. O sea, básicamente, por mucho que cocinemos con productos locales, luego el objetivo de la empresa y por la misión que tenemos, que queremos llegar a toda, al final queremos llegar a toda Europa, la logística la hacemos de manera internacional. Entonces, de la misma manera que abrimos toda España y que la experiencia de usuario para un cliente es igual para un cliente que esté en Madrid que para un cliente que esté en un pueblo de Galicia, abrimos Portugal también. Entonces, desde nuestra cocina llegamos a toda España y a Portugal. O sea que al final tenemos clientes en Portugal que son más o menos un 15% o 20% de los clientes ahora mismo.
¿Y entonces qué os resulta más barato, la logística de llevarles los platos a los clientes portugueses?
Bueno, el coste de adquisición, lo que nos costaría un poco que un cliente compre en Portugal está ligeramente más barato, o por lo menos cuando lo dije estaba, ahora habría que verlo otra vez, sí. Pero creo que cuando lo dije sí que estaba. Y ahora mismo la logística para llegar a Portugal sí que es un poco más cara, porque es una logística que cruza una frontera. En un futuro ya la haremos más eficiente y será más barato.
Bueno, todo esto, el hecho de que sirváis vuestra comida fuera de España, ¿os ha traído alguna complicación? Me refiero burocrática, porque al final también las autoridades sanitarias me imagino que tendrán mucho que decir al respecto, no solamente en Portugal, sino en otros países europeos donde exportéis vuestros productos.
Sí, es posible que en otros países sí que tengamos más problemas. De momento en Portugal sí que es verdad que es mercado común, es bastante fácil. No hay ningún problema de aduanas. De hecho, por ejemplo, para una clienta que se lo mandamos a Andorra, hubo muchísimo más problema a nivel de, porque ahí tienen unas restricciones muy grandes,
sí.
que con mandárselo a gente de Portugal. Y en Francia parece que tampoco va a haber mucho problema.
Bueno, somos todos de la Unión Europea. Otra cosa es ya cuando te vayas al Reino Unido, ¿no? Que ya no lo es.
Reino Unido ya, difícil que vayamos al Reino Unido. El mercado de Reino Unido, a nivel de plant-based y comida vegana y demás, está muy maduro ya.
Sí.
Entonces es un mercado muy disputado. Y además es una isla que es un poquito difícil de hacerles llegar los pedidos, así que no creo que vayamos.
Bueno, entonces ahí ese es un freno, pero por lo demás ya veo que estáis en plena expansión. ¿Cuánto lleváis?
Pues llevamos vendiendo en toda España desde junio del año pasado. somos bastante jóvenes y en junio del año pasado empezamos a vender en toda España. Cambiamos un poco el modelo que teníamos y nos pusimos a entregar a los clientes de toda España y desde ahí hemos crecido bastante.
¿Cuál fue el cambio de modelo?
Bueno, yo al final la idea original era un poco diferente. La idea es como le pasa a muchas startups,
sí,
la idea original...
Lo que se llama pivotar, ¿no?
Un pivote de toda la vida. O sea, empiezas, piensas que vas a hacer una cosa. Yo tenía muy claro que el espacio era plant-based, yo tenía muy claro que el espacio tenía que ser vegano. Sabía que ese era el impacto que quería tener con la empresa, pero yo pensaba que íbamos a hacer una ghost kitchen. Una ghost kitchen, una cocina fantasma de estas que se han puesto tan de moda en Madrid y muchísimas
sí,
ya.
Sí.
Que básicamente no es lo que hacemos nosotros, porque nosotros solo vendemos por nuestra web y hacemos venta síncrona. O sea, tú no compras y te llega media hora, te lo trae un rider. Tú compras y o el martes o el viernes te lo entrego en tu casa o en la oficina y te llega una caja con 5 platos o 10 platos. En un principio íbamos a hacer una cocina fantasma. Yo vi el modelo de cocina fantasma, vi que tenía ventajas, pero también tenía una desventaja muy grande, que es un modelo muy intensivo en capital. Tienes que abrir una cocina en cada ciudad que te quieres expandir. Entonces dije, bueno, esto no va a escalar bien. Quitamos este modelo y pasamos al modelo que tenemos ahora mismo y creo que fue un acierto. Por eso pasó hace 8 meses eso.
Bueno, pasó 8 meses, que a ti te parece mucho tiempo, porque ya hemos hablado de la velocidad a la que trabajáis, pero que relativamente para una empresa es poquísimo tiempo.
Sí, pero ahí al final las startups tienen que comprimir todas las etapas de una empresa normal, tienen que comprimir en pocos años. En 5 años tienes que quemar etapas a mucha velocidad.
Y lo que he visto que también a la hora de fijar vuestro público objetivo, habéis sido también bastante inteligentes al no ceñiros, ¿no?, al público estrictamente vegano.
Eso es, porque al final, o sea, a mí me encanta que la gente vegana nos compre y tenemos muchos clientes veganos y estamos encantados y les ponemos la vida muy fácil, porque al final, pues, oye, no se tienen que cocinar y tienen que pensar una comida menos. Pero el impacto real lo tenemos cuando alguien que no es vegano ni nunca seguramente será 100% vegano, pero sí que tiene intención igual de comer menos carne por motivos éticos o por motivos medioambientales, pero que es muy difícil en España. Como tú has dicho, comer menos carne en España se hace difícil. Se lo ponemos fácil y por eso desde el principio siempre hemos ido a audiencias muy generales. O sea, no nos cerramos nunca a ir al nicho.
Y de alguna manera, yo lo que no sé si esto del veganismo, ya sé lo que me vas a decir, pero yo te lo tengo que preguntar. ¿Hasta qué cierto punto es una moda o esto viene para quedarse? Lo digo porque también a la hora de plantearlo, ¿será vuestro futuro diferente si es una cosa o es la otra?
Yo creo que todas las tendencias y todo apunta a que puede ser que la parte más de moda, entre comillas, fuera el veganismo más extremo, o sea, la parte más de no comer nunca proteína animal, pero sí que es verdad que la tendencia es muy clara en todos los países que están un poco más avanzados que en España, que la gente va a tener una dieta bastante más basada en proteína de plantas que de animales. Lo normal es que startups como Eura o startups de proteína animal y demás siguen ganando mucha fuerza y que en un futuro al final tu dieta, en vez de ser 80% de las calorías que comes en un día, sean de origen animal, pues que el 30% sean de origen animal, puede ser, y que el 70% sean de origen vegetal, que también es más sano, pues, objetivamente es más sano.
Eso dice la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas.
Eso parece, sí.
Que son los que parece que saben, pandemias aparte, que eso es otra cuestión. Oye, me dice que tengo aquí al equipo sometiéndote a un test.
Mirando la web también, viendo los platos.
No solamente mirando la web, sino mirando que tenéis apartado de trabajo que enlaza con vuestro LinkedIn.
Exacto, sí. Tenemos apartado de trabajo.
¿Y eso significa que tenéis trabajo o lo tenéis de adorno?
No, tenemos trabajo, siempre tenemos posiciones abiertas. Ahora mismo tenemos una posición abierta para, bueno, otra vez anglicismo, Head of Marketing, que sería como el Country Manager o la persona que manejará el marketing en España y Portugal, en Iberia, en la región de Iberia, y ese es el puesto más importante que tenemos abierto ahora, es ese.
Ah, bueno, pues estáis buscando a una persona responsable de todo el marketing de Vegan Food en España y Portugal, en la península ibérica. Muy bien, pues Pablo, que muchísimo éxito. Y que continuéis, porque yo creo que es una iniciativa que siempre el fomentar, además, hábitos saludables, al paso que os hacéis ricos, las cosas como son, pues siempre está muy bien. Un abrazo, Pablo.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego. Por cierto, que te voy a contar una cosa interesante, que se me ha olvidado, Javi, decirlo. Aquí hablamos con una startup hace no mucho tiempo y además la hemos tenido en varias oportunidades declarando, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues lo ha comprado un importante grupo nórdico.
Ah, mira.
Que lo sepas.
Pues tenemos que llamar a Marta, a su CEO.
Tenemos que llamar a Marta Zaragoza para que nos hable de esa operación, porque siempre, oye, es un orgullo tener aquí a una startup que a los pocos meses...
Que llama la atención del
un
exterior.
Un año, dos años, claro. Resulta que es dinerito para la persona que lo impulsó, Marta.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas. Y recuerda que si compras en casadellibro.com, puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Te proponemos cursos de formación gratuitos que empezamos uno sobre emprendimiento.
Se trata de una formación de 30 horas dirigida a trabajadores ocupados que se imparte a partir del 24 de junio en la Asociación de Empresas Confección y Moda de la Comunidad de Madrid. La finalidad aquí es obtener los conocimientos necesarios sobre el plan de empresa para emprender un nuevo negocio.
Hay un curso de limpieza de superficies inmobiliario en edificios y locales.
Lo organiza la LEF de Getafe, este curso para jóvenes con certificado de profesionalidad que tiene como objetivo aprender a realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies inmobiliario. Se requiere estar inscrito como demandante de empleo.
Curso de competencias digitales para profesionales.
Una formación online coordinada por la plataforma Google Actívate y la Fundación Santa María La Real. Durante 40 horas vas a conocer las claves para mantener tu sistema operativo actualizado, técnicas para la resolución de problemas y algunos aspectos fundamentales de seguridad. Además, te vas a formar en las normas para el correcto tratamiento de la información, herramientas para la creación de contenido y, por último, gestión de la comunicación.
Lástima no tener 4 o 5 años menos, porque si no yo haría este curso de programación de videojuegos, diseños 3D y realidad virtual.
Para jóvenes, ojo.
Te lo he puesto solamente para rematar.
Entre 16 y 30 años que no estén estudiando ni trabajando. El plan de formación incluye conocimientos técnicos basados en la industria del videojuego, habilidades profesionales para impulsar la empleabilidad y también habrá sesiones de orientación profesional. Empieza el 5 de mayo.
Si te interesa y quieres inscribirte para obtener los enlaces, lo primero que tienes que hacer en cualquier buscador, escribir Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Pincha sobre la web y encontrarás los cursos de formación de este 21 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y volvemos con nuestras expertas en materia jurídica, con Ana Gómez, presidenta de Asnala, y con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Las oigo por ahí trastear, con lo cual veo y escucho que están preparadas, ¿verdad, Ana?
Sí, sí. Además, yo puedo apuntar una cosa, sí, que no me resisto. Como ahora vengo insuflada de conocimiento por lo del curso de Harvard, sí, os diré que esta startup que comentabas, que ha pasado por el programa y que habéis sabido que se ha vendido,
sí, sí,
pues resulta que tienen un futuro todas las startups en tokenización, en el mundo blockchain.
Sí.
Que no lo hemos tratado en el programa, pero es muy interesante que un día traigamos a un experto, porque permite que estas startups consigan su financiación de una manera muy fácil, ¿no? Tokenizando, digamos, su valor económico. O sea,
pero
es una cosa impresionante.
Eso es lo de las criptomonedas, ¿no? Lo del token.
Es parecido, se dice, mira, Javier, ¿sabes cómo se dice? Mundo cripto.
Claro, es que lo digo porque el mundo de las criptomonedas, su base es el blockchain, que es la tecnología que respalda Dime.
Sí, sí, no, es que es brutal. Es que yo también pensaba como tú que estábamos limitándonos a la criptomoneda, ¿no? Y no solamente, es que casi todos los activos, como puede ser pues las compañías, las startups, se pueden digitalizar ahora.
Sí.
Entonces ya existe un mercado.
Sí, sí, sí.
Que circula con todo ese tema. Entonces las startups están ahí, digamos, son pioneras, y yo cuando lo he escuchado me ha parecido súper interesante.
De hecho,
que en el programa hablamos con startups.
Sí, que de hecho hay gobiernos como el de Estonia que toda su relación con los ciudadanos, la digitalización como administración la tienen con base en el blockchain, con lo cual... porque además dicen que es más seguro que, digamos, el resto de cuestiones.
De hecho,
Internet.
Entrevistamos a una startup que utilizaba el blockchain mundo de la logística.
Recuerdo.
Sí, sí, sí. No, súper interesante. También se habla que Letonia está hablando ya de un país digital. O sea,
Estonia.
De un país totalmente digital. Bueno, en fin, sí, que como venía el caso, quería comentaros.
Muy bien. Pero vamos a lo nuestro, porque están los oyentes que yo envíe una pregunta y quiero que Ana y que Eva me contesten. Vamos con ello.
Tercera consulta, un oyente que nos dice que trabaja aquí en nuestra región y que en su empresa están ofreciendo traslados a 6 compañeros por causas objetivas, y dice que es algo que no ocurre la primera vez, pero en su caso tiene una hija a cargo con dependencia, y la pregunta para nuestras expertas es si puede negarse a ese traslado y solicitar el despido improcedente por tener una persona dependiente a su cargo.
Bueno, Ana.
Bueno, pues sí y no. Vamos a ver, vamos por partes. El traslado por causas objetivas permite al trabajador oponerse, es decir, negarse a ello, pero con derecho a que se extinga el contrato, no como un despido improcedente, que es lo que el oyente nos está preguntando, sino como un despido con la indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con el tope de un año de salario. Eso es importante, porque no es la misma indemnización que un despido improcedente, ¿no? Que sabéis ya todos que es aproximadamente 33 días por regla general, hay algunas excepciones. Entonces, él puede negarse, tiene derecho, no tiene ni que justificarlo, porque el traslado permite exactamente que el trabajador se oponga sin justificación, se entiende que es perjudicial ya de por sí un traslado, y por lo tanto la empresa tiene automáticamente la obligación de extinguir el contrato si el trabajador lo manifiesta así, efectivamente, con derecho a 20 días por año trabajado. Pero no más. El hecho de no puede pedir despido improcedente por el hecho de su circunstancia personal, ¿no?, de la hija dependiente.
Vale. Cuarta pregunta.
Cuarta consulta de un oyente que dice que le han dado una discapacidad del 40% al centro base, que es el centro de valoración y reconocimiento administrativo del grado de discapacidad, y el abogado le ha dicho que cuando salga esta resolución del centro base que pueden ir al INSS para que le den la incapacidad parcial. Dice que lleva trabajando en la empresa un año y quiere saber si el INSS, en lugar de reconocerle la parcial, le da la total, si puede negarse o tiene que aceptar esa resolución.
Eva.
Bueno, pues yo lo primero que quería hacer es aquí diferenciar bien el tema de la discapacidad y la incapacidad, ¿no? Que muchas veces se mezclan, ¿no? La discapacidad, como bien ha dicho antes, ¿no? Es el centro base y además depende de las comunidades autónomas las que reconocen las discapacidades. Y no tiene nada que ver con las incapacidades para trabajar que reconoce el INSS. Aunque sí que es verdad que cuando el INSS reconoce una incapacidad permanente, total o absoluta, automáticamente te dan una discapacidad del 33%, pero no al revés. Entonces, en este caso nos está diciendo que tiene una discapacidad del 40% y ahora van a ver si pueden ir al INSS y que le reconozcan la incapacidad. Primero, ¿qué es una incapacidad permanente parcial? Una incapacidad permanente parcial es cuando tú pierdes más del 33% de tus capacidades para tu profesión habitual, pero puedes seguir haciendo las cuestiones más importantes, más básicas de esa profesión habitual. Y lo que te van a dar en ese caso es una indemnización, ¿de acuerdo? Y sí, sigues trabajando tal cual. Y luego está la incapacidad permanente total, que es esta que está él pensando, que es cuando no puedes realizar ninguna parte de tu profesión habitual, con lo cual tienes que dejar de trabajar en esas profesiones habituales, ¿no? Y claro, y dice él, y si yo pido una incapacidad permanente, claro, tú pides una incapacidad permanente, puedes indicar que quieres una u otra, pero al final van a ser los tribunales, el tribunal del INSS, el que te va a decir, los EBIS, si te dan una u otra. Y obviamente, si te dan una incapacidad permanente total para tu profesión habitual, es que no puedes trabajar, te están diciendo que no eres apto para trabajar en tu actividad, en tu profesión habitual, con lo cual tú no puedes seguir trabajando. Obviamente,
pero podrías trabajar en otra profesión.
Eso sí, en la total puedes tener la posibilidad de en otra. La absoluta es la que no puedes hacer absolutamente nada. Aquí hay, bueno, a ver, con matices, sé que luego hay unas pequeñas compatibilidades por ahí que sería muy complicado de comentar, pero en cualquier caso, si te da la incapacidad permanente total para tu profesión habitual, tú no puedes seguir trabajando en tu profesión habitual, porque no eres apto, y además a nivel de prevención de riesgos y demás, es que no podrías, porque claro, a ver quién te va a contratar o te va a mantener un contrato cuando te están diciendo que tú no eres apto para la profesión habitual. Así que si le conceden esta, no puedes seguir trabajando
claro. En
esa profesión habitual.
Pues enseguida, no sé si nos va a quedar mucho tiempo para comentar con vosotras, porque tenemos también esperando la nueva ley de formación profesional, que es otra novedad que se incorpora desde este jueves y que tiene implicaciones en el mundo del empleo, porque hasta ahora distinguíamos entre la formación profesional reglada y la formación profesional para el empleo, que eran esos certificados de profesionalidad que todos conocemos como los cursos del paro. Dicho, como dice Raquel con el tema de jefe, pues estos son los cursos del paro de toda la vida. Así que vamos a hablar de ello. En muchos programas habéis hablado de, o habéis escuchado, mejor dicho, las novedades de esta nueva ley de FP. Nosotros queremos averiguar de qué manera influye en las personas que están buscando trabajo o que quieren formarse con el objetivo fundamental de encontrar un puesto. Así que hemos recurrido al presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional FP Empresa, Luis García Domínguez. Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por traernos a vuestro programa, Javier.
Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y por arrojar un poquito de luz. Bueno, creo que los centros de formación ahora lo que tenéis es un retazo, ¿no? Porque leía por ahí que lo complicado será ahora aplicar la nueva ley en el terreno, ¿no?
Bueno, en realidad cuando hablamos de la... Ya sabes, Javier, que la ley distingue o distinguirá, ¿no?, cuando empecemos a aplicarla de manera sustancial, ¿no? Distingue entre la formación profesional dual general y la formación profesional intensiva o dual intensiva. Y en el caso de la dual general, que se parece mucho a la formación profesional que ya teníamos, tanto en grado básico como en grado medio como en grado superior, lo que supone fundamentalmente es un incremento de unas 100 horas en el total del periodo de formación de más que van a realizar los alumnos en las empresas. Es decir, lo que antiguamente se llamaba el módulo de FCT o de formación en centro de trabajo, sí, pasará ahora a ser esa formación en empresa bajo el adjetivo de dual, y lo que pasa es que se incrementa 100 horas. Entonces yo creo que en ese caso, que además la ley va a permitir que no solamente lo hagamos al final, sino que lo podamos incorporar en el primer curso también, pues el reto fundamentalmente será lo de es que esa colaboración o esa profundización con las empresas se incrementa y preparar los programas formativos. Pero entiendo que eso no es un reto demasiado importante ni para las empresas ni para los centros de formación, en comparación con otros retos que nos podemos encontrar, ¿no?
De cualquier manera, hablábamos del reto que supone el que las empresas estén abiertas para... sobre todo en determinadas enseñanzas, donde faltan trabajadores tendréis las puertas muy abiertas, pero en otras titulaciones donde a lo mejor no hace falta tanto trabajador, igual es un poquito más complicado.
Bueno, pues fíjate, Javier, hace 25 años, cuando se inauguró la formación profesional tal y como la entendemos, los ciclos formativos, con 2.000 horas y con asignaturas o módulos muy específicos, etcétera, etcétera, ya es la primera vez que la ley, aquella ley, era la LOCSE, nos decía que los alumnos, al terminar, tenían que haber pasado por un periodo de unas 400 horas por empresa, y nos pareció un reto mayúsculo. Y en estos 25 años se ha conseguido con creces y lo tenemos normalizado. Incluso en esas empresas donde, digamos, no necesitan mano de trabajo de manera perentoria. Es verdad que a veces ha costado, nos ha costado durante la pandemia, porque muchas empresas cerraron o trabajaron a medio gas, etcétera, etcétera. Y es verdad también que si se cumplen las expectativas tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas de incrementar o de pasar del actual 1.000.000 de matriculados en formación profesional, pasar a 1.200.000, que es uno de los objetivos del plan de modernización del Gobierno central, o ir más allá para equipararnos a los países europeos, puede que en un momento dado tengamos un cuello de botella con las empresas. Y es verdad, tienes toda la razón, Javier, cuando estás diciendo que, claro, las empresas que necesitan trabajadores cualificados en los sectores emergentes o donde de alguna manera necesitan reclutar talento, ahí es muy, 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 muy fácil, claro. Y en las otras empresas es más complicado. Pero bueno, hasta ahora hemos asegurado la posibilidad de que ese 1.000.000 de alumnos en toda España que hacen formación profesional tengan también su puesto formativo, aunque a veces nos cuesta porque los tutores de empresa a lo mejor tienen pocas horas para hacer las prácticas, porque en las empresas a veces los tutores de empresa tampoco tienen todo el reconocimiento o tienen todo el músculo para poder hacerlo. Lo hemos llevado, es un reto, siempre se necesitan recursos, pero yo creo que esa parte la podemos hacer.
Y luego está esa integración de lo que ahora entendíamos como formación profesional para el empleo, los certificados de profesionalidad, dentro de, digamos, se unifica, porque sí que es verdad que antes era un lío, el certificado de profesionalidad de nivel 3 pues podía chocar con una FP, en fin, y también la acreditación de, no sé si con la nueva ley se va a poder obtener un título de FP en base a la experiencia, que también es otra de las cosas que algunos han titulado por ahí.
Si me preguntas, Javier, yo pienso que sí. Ahora vamos a ver dos cosas. Uno, los desarrollos normativos y la implementación de esos desarrollos normativos en las comunidades autónomas y los recursos que ponemos para ello. No ahora, digamos, cuando se apruebe la ley, sino de manera sostenida en el tiempo. Entonces, efectivamente, a mí me parece el elemento más sustancial de toda la ley, que es una ley muy técnica, porque cuando hablamos de la LOLE y otras cosas, pues hay temas polémicos, que si los suspendidos pueden pasar o no, con cuántas suspensas, que si la ética, que si la filosofía, que la religión. En el caso de la formación profesional, digamos, la parte de ordenación académica no se toca, pero es verdad que lo que es muy importante es la integración. Y yo creo que las intenciones están en la ley y tendremos que ver cómo se hace, porque efectivamente, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es el espíritu del legislador en esta ley? Pues es que efectivamente hay una única formación profesional y que sea fácil entrar y salir de cada uno de los itinerarios formativos. Es decir, que si yo hago un itinerario, una microformación, que aparece como, digamos, el primer nivel de formación en el ámbito del empleo, bien porque sea un trabajador activo, bien porque sea un trabajador en paro, o bien porque incluso sea inicial, y hago una formación de 100 horas o de 30 horas, que luego sea compatible, reconocible y que sea integrable en un certificado de profesionalidad y en los distintos ciclos formativos, ¿no? O en los ciclos o en las especializaciones que vamos a tener ahora en la formación profesional del sistema educativo.
Y un todo poco ello, que haya como para pasarelas, ¿no? Entre unos y otros,
¿no? Sí, que sea
fácil.
Es decir, yo creo que creo que la ley pone en el foco en el sujeto, es decir, en el ciudadano. Bien que sea un chaval o una chica joven que a los 16 o 17 años se inicia en formación profesional, o una persona de 20 años que quiere recualificarse, o de 30 o de 40, o un parado de largo duración de 60 años, que tengamos un único registro, que eso lo prevé la ley, un único registro de formación. Igual que ahora mismo, si yo quiero ver mi vida laboral, entro con mi clave electrónica en la Seguridad Social y me dicen desde el inicio de mis tiempos cuál fue la primera vez que yo coticé y me vienen todas mis empresas, de alguna manera que sea fácil para el ciudadano decir esto es, digamos, mi currículum formativo, sí, y que sea fácil acudiendo a un centro, no que esté diversificado, aquí empleo, aquí un centro de formación, aquí la en fin.
Sí, que no haya muchas veces conexiones, porque como dependía, exacto, una cosa de educación, otra cosa de las consejerías respectivas de empleo, con lo cual al final había un poco... No había comunicación entre unas,
exacto,
partes y
entonces,
otras, ¿no?
Creo que están puestos los mimbres para ello. Ahora realmente tiene que haber intención de conectar, digamos, todas las áreas de empleo y todas las de educación. Es necesario también que las comunidades opten por ponérselo fácil al ciudadano. Si el foco está puesto en el ciudadano que necesita formación, y cada vez lo tenemos más claro, pues que esa formación se derive al ciudadano de la manera más flexible, más fácil para él.
Bueno, y luego que evitemos noticias como la de ayer, que hablaba de 100.000 puestos de trabajo que no se cubren por falta de formación. Hay una parte muy importante de formación vinculada con la FP precisamente. O sea, que no solamente estamos hablando de grandes másteres y grandes...
Efectivamente,
cubrir.
A veces es necesario una formación de 200, de 300 horas, que esté cercana al ciudadano, que lo sepa, que tenga un sitio de referencia donde hacerlo... Y que efectivamente podamos cubrir esas posibilidades de empleo, porque va a ser bueno para la productividad de las empresas y va a ser bueno para todos esos ciudadanos que están buscando aterrizar en un empleo digno.
Bueno, pues Luis García Domínguez, presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional FP Empresa, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
Ana Gómez, que sigue por ahí porque Eva tenía un curso y se ha marchado, muchas gracias. Bueno, pues no tenemos tampoco a Ana. Nos marchamos. Mañana a las 3 estamos de vuelta aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.